Bueno, pese a todo, el Burgos Club de Fútbol decíamos que sigue en puestos de playoff, es quinto con 25 puntos, no ha perdido ni un solo puesto, pese a estas dos derrotas consecutivas. Sí que es cierto que ahora se aprieta mucho más la clasificación, porque los mismos puntos que tiene el Burgos los tiene el Castellón, que es sexto, y con uno menos está Cádiz y Ceuta. Ahí hay luego ya un pequeño salto, porque luego el resto ya se colocan con 21 y lo que he comentado al principio del podcast, desde el noveno del Real Valladolid hasta el decimonoveno, que es el Andorra, esos 10 equipos están en solo 3 puntos de diferencia. Es decir, una victoria les coloca al acecho del playoff como en puestos directamente de descenso de categoría. Es que es increíble. Ya luego está el Eibar con 17 puntos, con uno menos que el Andorra. Apretadísima esta segunda división en la jornada número 16. Sí que es cierto que Deportivo La Coruña y Racing de Santander, Luis, siguen marcando el paso, ¿no?, de esta competición, y luego ya el resto, pues, puede pasar cualquier cosa.
Bueno, es verdad que el Valladolid, que va noveno, que tiene 21 puntos, pues claro, ahí está el Leganés y el Andorra, que tienen 18, pues lo que estás comentando, fíjate, el Andorra, que está en puesto de descenso, que están en un único partido. Lo que pasa es que, claro, del Valladolid al Andorra hay un abismo. ¿Por qué? Pues porque aunque parece numéricamente que hay 3 puntos, lo cierto es que alguien tiene que sumar los puntos y entre ellos se van a enfrentar y si se enfrenta el Andorra y el Leganés, pues el Valladolid tiene que estar tranquilo porque los dos no van a sumar, o sea, los dos no te pasan por encima. Entonces no es lo mismo la posición del Valladolid, que sí, que está un partido del Andorra que está en descenso, pero claro, fíjate todos los equipos que hay por el medio. Entonces, sí está igualada, está muy igualada la clasificación, pero en la realidad, pues si quedase en 3 partidos o algo así, el Valladolid yo creo que estaría pues muy tranquilo de cara a la salvación. Pero bueno, está bonito, está precioso, ahí hay una igualdad muy grande. Aquí lo verdaderamente importante para mí es que nosotros estamos en una posición buenísima. Con 25 puntos restan 5 partidos para acabar el campeonato y Raúl, nosotros tengo claro que vamos a sumar mínimo, mínimo 5 puntos y yo creo que lo
Cinco puntos
máximo.
en esos 5 partidos que restan todavía de la primera vuelta.
Eso es. Y lo máximo, yo creo que a lo mejor, si se nos dan muy bien las cosas, podemos ir a 10. Y esa es la clave. Si sumamos 5 con 30 puntos en la primera vuelta, tenemos el objetivo primario, que digo yo, al alcance de la mano. Y si sumásemos los 10 puntos, que iríamos a los 35 al finalizar esa primera vuelta, 35 y 35 en la segunda son 70. Y 70 son números del playoff. O sea que para mí, a día de hoy, que es en el día que estamos hablando y pronunciándonos, estamos en una posición inmejorable. En el peor de los casos, 5 puntitos, permanencia asegurada. Y en el mejor de las situaciones, nos iríamos a los 35, que con otros 35 que sacásemos en la segunda parte, soñaríamos con ese playoff que es con el que estamos soñando.
Claro, la pregunta que se estará haciendo el oyente te la tengo que hacer yo obligatoriamente. Luis, ¿cambia algo en tu previsión que hiciste desde la jornada número 10 hasta ahora por parte del Burgos?
Bueno, pues yo no cambio nada. Dije noveno, pero tengo claro que como muy abajo vamos a quedar novenos y vamos a quedar de novenos para arriba. Con lo cual también me alegro porque la peor clasificación que podemos hacer, hablamos desde el punto de vista teórico, va a ser noveno. Y si esa es la peor, si no sucede la peor clasificación, es que vamos a ir para arriba y también son buenas noticias.
Oye, pues qué bien. Lo que sí que veo que tienes claro es que el Burgos mejoraría los puntos que hizo la campaña pasada, que fueron 55.
Sí, hombre, los puntos de la temporada pasada creía que me ibas a decir que vamos a mejorar los que mejor hemos hecho en las 5 temporadas que
Ha
llevamos, que
sido con
fueron
bolo
59.
59, efectivamente.
59. Yo creo que sí que les vamos a mejorar, porque como mínimo vamos a sumar. Yo creo que vamos a ir hasta los 32 puntos, es la previsión que tengo. Yo realmente los números que me salen a mí son 32 puntos en la primera vuelta, pero a lo mejor sacamos 30, 30 o a lo mejor nos vamos a los 35. Y 30, si sacásemos otros 30 en la segunda, nos iríamos a los 60. Será difícil que no superemos esa mejor clasificación, esa mejor puntuación que tenemos de 59 puntos. Yo creo que este año sí que la vamos a superar.
Bueno, y por terminar con este capítulo de fútbol ficción, de cara a la segunda vuelta, Luis, ¿tú ves que pueda haber, no sé si haces un vaticinio de cómo le puede ir al Burgos en la segunda vuelta, si ves que puede progresar al tener este año un fondo de armario más amplio que en temporadas pasadas, nos puede repercutir positivamente de alguna forma, o consideras que la segunda vuelta se va a parecer mucho a la primera?
Tengo mis dudas, Raúl. Ahí es donde yo, por eso tú ten en cuenta que estábamos en puestos de playoff o muy arriba cuando yo dije que íbamos a quedar novenos. La razón para mí es por el funcionamiento y la forma de proceder que nosotros tenemos. A mí no me gusta el tema de repetir ese 11. ¿Por qué? Porque tengo claro que los que están de suplentes en un momento dado van a aflojar. Y si esos aflojan, lo que he dicho anteriormente, el titular también afloja. Y si en esos momentos ahí de marzo quieres tirar ya del que no ha jugado, le falta ritmo, le falta mentalidad, le falta competición, va a tener muy buena voluntad, pero lo que vale en el fútbol y en la vida es el acierto, y vas a tener menos posibilidades de acertar, etcétera, etcétera, que en definitiva, como me gusta pensar en clave positiva, vamos a pensar que sí, pero en definitiva, en estos momentos, Raúl, tengo mis dudas de que la segunda vuelta vaya a ser mejor que la primera. Bueno, creo que está complicadillo.
Vale, vale, vale. Bueno, a ver si con ese fondo de armario que decíamos y como decías tú, que a ver si se le da minutos a los menos habituales para que no pierdan ese ritmo y que en la segunda vuelta puedan ayudar un poquito más. Parece que ahora se empieza a dar un poquito más de minutos como demandábamos a Mateo Mejía. Toda la segunda parte le determinasteis como el mejor jugador del partido, sí, el otro día contra el Ceuta. Tiene otra nueva oportunidad, Luis, de ser protagonista, todo lo que no fue en la anterior ronda de Copa del Rey. Porque este jueves tenemos nuevo partido de Copa contra el Real Zaragoza. La oportunidad de nuevo para los menos habituales. Espero que esta vez ya sí Mateo Mejía sea titular.
Sí, hombre, claro que cuando abordemos esa situación de hablar del partido de Copa, Mateo pues tiene una oportunidad. Es lo que digo yo siempre de esos partidos de Copa, que son oportunidades y no situaciones de cansancio, de lesiones y de inconvenientes. Yo ahí, Luis Miguel, pues nuevamente él lo ve, tiene su forma de entender, que es clara, nítida, y eso es importante, tener las ideas claras como él las tiene, eso es en clave positiva. Pero por ejemplo, la Copa del Rey y las palabras al finalizar el partido contra el Tordesillas a mí no me gustaron, le vi que ve la Copa, la competición de la Copa, no, sí es un estorbo, no la vamos a ganar, a ver quién nos va a eliminar. La Copa te puede dar dinero, te puede dar prestigio, te puede dar ritmo, sí, ya, a los jugadores hecho, que no vienen en jugando.
En esta siguiente eliminatoria, si el Burgos pasa contra el Real Zaragoza, ya recibe más de 40.000 euros, que no está nada mal.
Y luego viene la siguiente ronda, imagínate pasar la siguiente ronda, que a la siguiente ya creo que sí que tenemos la posibilidad de que viniera un Madrid o un Barcelona. Correcto. Es que cuidado, imagínate que ocurre una cosa rara y extraña, que es que el Alcorcón, aquel que eliminó al Real Madrid, o sea, el Numancia, ¿dónde empezó a crecer el Numancia, que ahora mismo están en horas bajas, pero fíjate todos los años que han disfrutado del fútbol? Claramente con aquel equipo de Lotina que al Barcelona se las puso dificilísimo. Entonces yo la Copa la veo como una oportunidad y no como un inconveniente. Me gustaría, Raúl, para finalizar del partido con un apunte táctico. Venga, no sé cómo lo ves.
Muy, muy breve, pero sí, te escucho atentamente.
Pues quería decir, como apunte táctico, es el ataque, en el posicionamiento de banda, que para mí es mejorable claramente. ¿Dónde voy? Porque, como he dicho anteriormente, el Ceuta en la primera parte, ¿por dónde nos hizo daño? Por las bandas, porque ellos hicieron muy bien el posicionamiento de banda.
Claro, que por ahí, eso puso ahí a Íñigo Córdoba en la derecha en vez de por la izquierda, ¿no? Para ayudar a Lizancos, porque parecía que por esa banda tenía más miedo Ramis.
Pues es que no le encontramos otra razón y otra circunstancia, y cuando digo no le encontramos es porque Pereira y yo no le encontrábamos aquí, de sacar a Íñigo Córdoba, meterle allí de extremo derecha, cuando es un zurdo cerrado, cuando su salida natural es hacia afuera, meterle por a pierna cambiada.
Te recordó la época de San Cris esto.
Me recordó la época de San Cris, y tengo claro que ahí Luis Miguel es porque ve los laterales, qué características tienen, y ve las características de sus jugadores, cómo emparejan mejor con los adversarios. En lugar de decir yo aquí coloco a mi jugador y que sea al contrario el que se adapte a mí, Luis Miguel siempre prefiere él adaptarse al contrario y no viceversa, como estoy diciendo. En definitiva, que para mí ese posicionamiento de banda es mejorable, y en el fútbol las cosas se hacen mejor si hay una buena mentalidad, si hay una buena ejecución, que duda cabe que la ejecución es clave, porque ya puedes posicionarte bien, ya puedes tener buena mentalidad, que si no controlas el balón, que si no le pasas bien, es decir, que la ejecución es clave, y también si hay un buen posicionamiento, o sea, todo parte de esa situación, mentalidad, ejecución y posicionamiento. Cuando se penetra por la banda en el sistema que nosotros en un momento dado jugamos 4-4-2 en ataque posicional, que ahí es donde nosotros estamos teniendo dificultades, porque nosotros a la contra transitamos bastante bien, nosotros tenemos una serie de armas que por eso funcionamos mejor fuera de casa. ¿Dónde estamos fallando? En el ataque posicional. Y en parte es porque no nos posicionamos bien en determinados movimientos. Dependiendo del sistema, así se tienen que mover los jugadores. Y en el 4-4-2 son tres los jugadores que tienen que posicionar en esos ataques posicionales por las bandas. Tres son los jugadores que deben de participar. Tres y exclusivamente y únicamente tres son los jugadores que tienen que participar. ¿Quiénes son? Pues claramente en el 4-4-2 tiene que participar. El triángulo es el posicionamiento, la ocupación de esa parte lateral del campo. En la parte ofensiva tienen que ocuparle el extremo, uno de los puntas, el interior y el lateral. El resto de jugadores no invadir, porque si no arrastramos contrarios, ocupamos espacio, rellenamos aquello y entonces al haber aglomeración ya la cosa cambia. Entonces, como digo, tres son los jugadores que tienen que acudir allí para crear. Y si el posicionamiento tiene que ser, lo mejor es hacer un triángulo y luego a partir de ahí actuar dependiendo de circunstancias, es decir, el que está abierto en banda meterse hacia adentro, si el lateral te sigue, el punta que está metido en el vértice interior, entonces cae, si no arrastra el lateral, el extremo no arrastra el lateral, entonces la cosa cambia. En definitiva, para no enrollarme mucho, quiero decir que lo que se hace es, dependiendo de circunstancias, actuar. Pero el posicionamiento, formar el triángulo, esos tres jugadores. Y no tiene que venir el resto de jugadores a esa zona del campo. Tienen que estar el resto en sus puestos para rematar, para vigilar o para mantener adversarios alejados del espacio donde están actuando esos tres. Esos tres son los que tienen que crear. Y si consiguen crear, ya está el Ferniño y el interior del otro lado, ya están en el área para rematar si son capaces de fructificar en el ataque. Ya está el medio centro, ya está en la zona de rechace para si el balón cae a la zona de rechace. Los defensas ya están con las vigilancias defensivas, etcétera, etcétera. Y en definitiva, que nosotros en los ataques posicionales en banda o dejamos a Lizanco solo o van 4-5, viene allí Mollejo que están jugando en el otro lado, con Íñigo, se mete allí también uno de los medios centros, etcétera, etcétera. Como digo, para funcionar hay que tener buena mentalidad, mentalidad positiva de que tienes capacidad y de que sabes hacerlo, hacer buena ejecución, evidentemente el pase que sea bueno, el entendimiento de la situación también, y todo parte porque estén bien posicionados y mejoraríamos, y necesitamos en definitiva mejorar porque el equipo, la carencia grande que tiene es en los ataques posicionales.
Vale, bueno, pues interesante ese apunte táctico. Hemos abordado ya el tema de la clasificación y de la previsión para el futuro, así que lo más inmediato, Luis, que tenemos en el frente esta semana es el partido de este jueves de Copa del Rey contra el Real Zaragoza. No te voy a pedir que me hagas un informe, porque el informe quiero que destinemos más tiempo a hablar del Albacete, que es el rival de Liga Regular del lunes, pero al menos sí que me hagas una pequeña valoración de qué esperas de ese partido, donde ya hemos hablado ahora que Ramis, pues no es que desprecie la Copa, pero vamos, que le da lógicamente más importancia a la Liga, la ve como un pequeño estorbo ahí en mitad de la competición doméstica. Y por otra parte tenemos al Real Zaragoza que está en las mismas prácticamente, que ellos lo que quieren lógicamente es centrar todos sus esfuerzos en salvar la categoría. Están en una muy buena racha de tres victorias consecutivas. El